Tema 53. Anatomía y fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio humanos. Hábitos saludables. Principales enfermedades. Introducción. Junto con los sistemas digestivo y excretor, los sistemas circulatorio y respiratorio forman los sistemas necesarios para la adquisición y asimilación de los elementos necesarios para la producción de energía y síntesis de macromoléculas, así como para la eliminación de los productos de desecho del catabolismo celular. El sistema respiratorio se encarga del intercambio de gases entre la sangre y el exterior, mientras que el sistema circulatorio, mediante la sangre, transporta el oxígeno y los nutrientes a células y recoge el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. En este tema estudiaremos los principales componentes de estos dos sistemas desde un punto de vista anatómico y funcional, así como sus principales enfermedades. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del bloque 4 Las personas y la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Anatomía del corazón. El corazón es un órgano musculoso que impulsa la sangre por los vasos sanguíneos mediante contracciones rítmicas con independencia del sistema nervioso. Se localiza en la parte izquierda del mediastino, protegido por el esternón y las costillas. La pared del corazón tiene tres capas, que desde el exterior al interior son: pericardio, formado por dos capas de tejido conjuntivo separadas entre sí por líquido pericárdico que actúa como lubricante, evitando la fricción mecánica durante la contracción. Miocardio, constituido por músculo estriado cardíaco. Endocardio, compuesto por tejido endotelial, epitelio más conjuntivo, que continúa por el interior de los vasos. El interior del corazón está dividido, por dos tabiques, en cuatro cavidades, dos superiores denominadas aurículas y dos inferiores, denominadas ventrículos. Cada aurícula comunica con el ventrículo del mismo lado por las válvulas auriculoventriculares, AV, denominándose tricúspide a la derecha y mitral a la izquierda. Una serie de vasos de gran calibre entran y salen del corazón. A la aurícula izquierda, AI, ingresan las cuatro venas pulmonares. A la aurícula derecha, AV, ingresan las dos venas cavas, superior e inferior. Del ventrículo izquierdo, VI, sale la arteria aorta. Del ventrículo derecho, USTED, sale la arteria pulmonar, dividiéndose inmediatamente en dos, derecha e izquierda. Entre los ventrículos y las arterias, se encuentran también unas válvulas denominadas semilunares o sigmoideas. La función que cumplen las válvulas es controlar el flujo y evitar el retorno sanguíneo. El miocardio posee cardiomiocitos, un tipo de células musculares especializadas en la generación y conducción del impulso nervioso, capaces de contraerse espontánea e individualmente. En él encontramos dos nodos, agrupaciones de cardiomiocitos, responsables del latido del corazón. El nodo principal, localizado en la pared de la aorta, es el sino auricular, NSA, y genera entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Este se comunica con el nodo auriculoventricular, NAV, que se activa en caso de que el anterior falle, generando un latido más débil y menos frecuente. El NAV se prolonga formando el cordón de Is, que atraviesa el tabique auricular y se divide a la altura de los ventrículos en dos ramas, derecha e izquierda, que discurren por las paredes internas de los ventrículos. De estas ramas parte un entramado reticular por las paredes ventriculares, denominado fibras de Purkinje, transmitiendo, coordinada y secuencialmente, la excitación de las aurículas a los ventrículos. El riego sanguíneo del propio corazón se realiza a través de dos arterias coronarias, derecha e izquierda, que nacen de la aorta, a continuación de la válvula aórtica. Los vasos sanguíneos. Existen tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Las paredes de las arterias y las venas presentan tres capas, denominadas túnicas. Interna, formada por endotelio sostenido por bandas conjuntivas. Media, constituida por tecido muscular liso, inervado por el sistema nervioso. Externa, compuesta por tecido conjuntivo que fija los vasos a los tejidos circundantes. Existen variaciones en las paredes de estos vasos en función del grosor de los mismos. Además, las venas, generalmente presentan una menor túnica muscular, lo que sumado a que soportan una menor presión sanguínea que las arterias, resulta en una menor velocidad de flujo. Para evitar el posible estancamiento o retorno, las venas cuentan con válvulas semilunares. Las arterias y las venas se van ramificando disminuyendo su diámetro en arteriolas y vénulas, que acaban en los capilares, que son vasos formados por una única capa de células, permitiendo el intercambio de gases y sustancias con el medio. Existen diferentes tipos de capilares según su localización y estructura, así encontramos capilares fenestrados, con regiones endoteliales discontinuas que favorecen el intercambio de líquidos, intestino, glomérulos renales. Sinusoides, muy ondulantes y con grandes fenestras para favorecer el intercambio de células o macromoléculas, médula ósea, hígado. Continuos, con células endoteliales íntimamente unidas, que solo permiten el intercambio de nutrientes y gases, músculo, sistema nervioso central. La circulación sanguínea. En el ser humano, la circulación presenta las siguientes características. Es cerrada, nunca sale de los vasos. Doble, recorre dos circuitos, el mayor o sistémico y el menor o pulmonar. Completa, no existe una mezcla de sangre oxigenada desoxigenada, sino que ésta se va oxigenando según recorre el circuito pulmonar y desoxigenando en el sistémico. El circuito pulmonar se inicia con la contracción, sístole, del ventrículo derecho, saliendo la sangre desoxigenada por la arteria pulmonar hasta alcanzar los pulmones donde libera el dióxido de carbono y se oxigena. Esta sangre retorna a la aí del corazón por las venas pulmonares, llegando al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El circuito sistémico comienza con la sístole del ventrículo izquierdo, saliendo la sangre por la arteria aorta, que se ramifica, hasta alcanzar todos los tejidos del cuerpo donde libera el oxígeno y se carga de dióxido de carbono. Posteriormente, retorna a la aurícula derecha del corazón por las venas cavas y llega al ventrículo derecho atravesando la válvula tricúspide. La fisiología del corazón. El músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, es miogénico, es decir, tiene la capacidad de excitarse a sí mismo sin necesidad de un estímulo consciente. Las contracciones se producen rítmicamente y su frecuencia se ve modificada por influencia nerviosa hormonal, por ejemplo, el ejercicio físico o la percepción de peligro, estando coordinada por el SNA. La secuencia de contracciones se producen por la despolarización del NSA, conduciendo la corriente eléctrica por las estructuras descritas anteriormente, NAB, haz de Is y fibras de Purkinje. La actividad eléctrica puede ser analizada mediante un electrocardiograma, EEG, que es un registro gráfico de los latidos del corazón, en el que típicamente se distingue una onda P, correspondiente a la despolarización auricular, un complejo QRS, despolarización ventricular y repolarización auricular, y onda T, repolarización ventricular. Estos eventos eléctricos no deben confundirse con los eventos mecánicos correspondientes, ya que la contracción o sístole ventricular se produce entre las ondas QRS y T y la diástole o relajación ventricular entre la P y QRS. Los eventos mecánicos son antagónicos entre las aurículas y los ventrículos y ligeramente asíncronos con los eventos eléctricos, ya que es entre las ondas P y QRS cuando se produce la relajación o diástole ventricular, provocando su llenado y entre las QRS y T, la contracción o sístole ventricular, llevando a cabo su vaciado. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos que constituyen un latido cardíaco completo. Para su descripción y estudio suele dividirse en las siguientes fases. Sístole auricular, las aurículas, que contienen la sangre, se encuentran contraídas y los ventrículos relajados. Las válvulas AV se encuentran abiertas y las sigmoidales cerradas, de manera que la sangre es propulsada desde las aurículas a los ventrículos, donde es retenida. Contracción isovolumétrica, las válvulas sigmoideas continúan cerradas y se inicia una contracción ventricular sin cambio de volumen, lo que provoca un aumento de la presión y, consecuentemente, el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, generando el primer ruido del latido cardíaco. Cuando la presión ventricular supera la presión arterial, se produce la apertura de las válvulas sigmoideas y la salida de la sangre hacia las arterias. Tras la expulsión, la cantidad de sangre remanente en los ventrículos constituye el volumen residual. Relajación isovolumétrica, la presión arterial es mayor que la ventricular, por lo que, para evitar el retorno sanguíneo, se produce el cierre de las válvulas semilunares, generando el segundo ruido del latido cardíaco. La presión arterial. La presión o tensión arterial, PA/RATA, es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Los valores de la PA dependen de varios factores, tales como la edad, los antecedentes familiares, la dieta, el estilo y los hábitos de vida, y se denomina máxima sistólica, cuando se produce la sístole ventricular, 100-140 mmHg. Mínima o diastólica, cuando se produce la diástole ventricular, 60-90 mmHg. Los valores de PA inferiores se consideran hipotensos y los elevados, hipertensos. Esta diferencia de presión provoca que el flujo sanguíneo salga del corazón hacia las arterias a borbotones. Sin embargo, la presión va disminuyendo según avanza la sangre hacia las arteriolas y los capilares, y su flujo se vuelve continuo debido a que es amortiguado por la elasticidad de las paredes. Como consecuencia de dicha elasticidad, se produce una dilatación transitoria de las arterias, susceptible de ser palpada, denominada pulso. Principales enfermedades y hábitos saludables del sistema circulatorio. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados debido al estilo de vida estresante y sedentario y a los hábitos poco saludables, tales como la sobrealimentación y el tabaquismo. Entre los trastornos más frecuentes se encuentran arteriosclerosis, que consiste en un endurecimiento con pérdida de elasticidad arterial, y como consecuencia se produce una hipertensión. Es debido a la acumulación de colesterol, en forma de placas de ateroma, sobre las paredes arteriales, disminuyendo el calibre de los vasos y aumentando la probabilidad de formar trombos. Trombosis o embolia, que se trata de una obstrucción de un vaso sanguíneo por un coágulo, provocando la falta de riego o isquemia de la zona afectada. Aneurismas, que son dilataciones anormales de un vaso sanguíneo, pudiendo provocar la ruptura del mismo y generar un derrame. Varices, que son dilataciones tortuosas de las venas que favorecen el estancamiento de la sangre y dificultan el retorno venoso. Insuficiencia cardíaca, que es una afección en la sístole ventricular que conlleva un bombeo ineficiente para satisfacer las necesidades orgánicas. Arritmia, que es un trastorno en el ritmo o frecuencia cardíaca en reposo. Estas pueden ser taquicardias, si superan los 100 latidos por minuto, o bradicardias, si no alcanzan los 60. Angina de pecho, que es un síntoma que se manifiesta con un dolor opresivo en el pecho al realizar algún esfuerzo. Su principal causa es la arteriosclerosis. Infarto, que es un evento producido como consecuencia de la falta de riego al propio corazón, isquemia miocárdica, que provoque una parada cardiorrespiratoria. Hipertensión arterial, que se trata de una alteración asintomática de la tensión arterial con valores superiores a 140 mmHg y constituye un factor de riesgo de los infartos. Entre los hábitos de vida saludables desde un punto de vista cardiovascular destaca evitar el consumo de colesterol y grasas saturadas, ya que favorecen la acumulación de placas de ateroma. Alcohol y tabaco, que favorecen la arteriosclerosis. Y la sal, que favorece la retención de líquidos y aumenta el trabajo cardíaco. Llevar una dieta sana y evitar el sedentarismo realizando ejercicio moderado de manera habitual para evitar la obesidad. No permanecer mucho tiempo de pie para favorecer el retorno venoso y evitar la aparición de varices. Reducir el estrés y la tensión nerviosa, que aumentan la PA. Con esto concluimos la parte del sistema circulatorio y comenzamos a hablar del sistema respiratorio. Anatomía y fisiología del sistema respiratorio. La vida aerobia precisa de un flujo continuo de oxígeno al interior celular y una eliminación del dióxido de carbono producido por la respiración celular. De estas funciones se encargan el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Ambos llevan a cabo un intercambio gaseoso mediante un proceso físico denominado difusión. En el caso del sistema respiratorio, este intercambio se produce entre el aire del medio que es captado por los pulmones y sangre, mientras que el sistema circulatorio lo hace entre la sangre y los diferentes tejidos. Por ello, también se habla de una fase respiratoria externa y otra interna. Vías respiratorias. Las vías respiratorias constan de los siguientes órganos: fosas nasales, faringe, laringe, vías aéreas superiores, tráquea y bronquios, vías aéreas inferiores. Fosas nasales son dos cavidades recubiertas por una mucosa, la pituitaria roja, muy irrigada y glandular. El aire entra por ellas, se calienta, humedece y limpia de partículas gracias a los pelos y mucus. Faringe, es tubo membranoso que comunica las cavidades bucal y nasal con el esófago, tubo digestivo, y la laringe. Además se comunica con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Laringe, es un tubo mucoso y ciliado en el que se encuentran las cuerdas vocales y que comunica con la tráquea. Está conectado con la faringe por un orificio glotis que posee una estructura, la epiglotis, que cierra la laringe en el momento de la deglución. Tráquea, es un tubo cartilaginoso, mucoso y ciliado que se bifurca a la altura de los bronquios. El mucus es conducido hacia la faringe arrastrando el polvo y los microorganismos hacia el exterior. Bronquios, son tubos cartilaginosos que se van dividiendo en ramas de menor calibre según van penetrando en los pulmones. Las ramas más finas se denominan bronquiolos y terminan en agrupaciones de alveolos denominados sacos alveolares. Pulmones. Los pulmones son dos órganos situados a ambos lados de la cavidad torácica, rodeados por un armazón de músculos y huesos. El pulmón derecho tiene un mayor volumen y está dividido en tres lóbulos, mientras que el izquierdo presenta dos. Cada lóbulo es penetrado por un bronquio lobar, por lo que su ramificación es asimétrica. Envolviendo a cada pulmón se encuentra una membrana denominada pleura, formada por dos capas, que albergan el líquido pleural, con función lubricante. Los alveolos son las últimas porciones de los bronquiolos, Están formados por una capa epitelial muy fina y se encuentran muy irrigados. El íntimo contacto entre los alveolos y los vasos sanguíneos, junto con la presencia de un surfactante alveolar, que disminuye la tensión superficial, favorecen el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Este surfactante se desarrolla en etapas embrionarias muy tardías, lo que puede conllevar la aparición de problemas respiratorios en bebés prematuros. Fisiología del sistema respiratorio. Comprende una serie de mecanismos encaminados a dos funciones, la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso en el pulmón. Ventilación pulmonar. Consiste en la renovación constante del aire contenido en los pulmones mediante los movimientos respiratorios, inspiración y expiración. En la inspiración, el aire ambiental penetra en los pulmones gracias a la expansión de estos, facilitada por la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Durante la inspiración forzada interviene una musculatura accesoria, tales como el esternocleidomastoideo y el serrato mayor, tiraje intercostal. Durante la expiración, los músculos se relajan, lo que junto a la presión interpleural negativa, hace que el volumen torácico disminuya y salga el aire salga al exterior. Intercambio gaseoso. Consiste en la difusión de dióxido de carbono y oxígeno en distintos medios debido a diferencia de presión parcial de estos gases entre el aire y la sangre, y entre la sangre y las células. La sangre que proviene de los tejidos es pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, por lo que al llegar a los pulmones pueden difundir por la diferencia de presión. El oxígeno penetra en la sangre desde el aire alveolar debido a que la presión parcial de oxígeno es mayor mientras que el dióxido de carbono sale de la sangre porque su presión parcial es menor. Además de la diferencia de presiones, el coeficiente de difusión a través de las membranas celulares es mayor para el dióxido de carbono, lo que hace que se mueva más rápidamente aunque el gradiente de presión sea menor. La mayoría de oxígeno que entra a la sangre se combina con el grupo hemo de la hemoglobina, donde el hierro juega un papel clave. Sin embargo, el dióxido de carbono se puede transportar en el plasma sanguíneo, principalmente en forma de bicarbonato por la acción de la anhidrasa carbónica, dióxido de carbono más agua H2CO3, o disuelto, así como unido a la hemoglobina. El intercambio gaseoso en los tejidos es el inverso que en los pulmones, ya que la sangre oxigenada que sale del corazón y se distribuye por el cuerpo, presenta una mayor presión parcial de oxígeno y menor de dióxido de carbono. Principales enfermedades y hábitos saludables del sistema respiratorio. Entre las principales enfermedades del sistema respiratorio se encuentran infecciones de las vías respiratorias, tales como los catarros barra resfriados barra constipados, la amigdalitis o la bronquitis. Son causadas por numerosos agentes infecciosos, rinovirus, coronavirus, influenza virus, adenovirus, streptococcus pyogenes, y producen un aumento de la mucosidad, tos y fiebre. Asma, consiste en una dificultad respiratoria con broncoconstricción, opresión torácica, secreción mucosa y tos, debido a bronquitis infecciosas o reacciones alérgicas. Bronquitis crónica, es una irritación de la mucosa bronquial por el humo del tabaco o los contaminantes atmosféricos. Neumonía, es una inflamación del pulmón causada generalmente por Streptococcus pneumoniae, una bacteria oportunista que suele encontrarse en la cavidad bucal. Neumotórax, se manifiesta con un dolor opresivo en el pecho y dificultad respiratoria. Se produce por la entrada de aire en el espacio interpleural, generalmente por traumatismos, provocando una presión sobre el pulmón que lo colapsa. Enfisema pulmonar, es una enfermedad degenerativa que se manifiesta con el desgaste de la pared alveolar y un aumento del tamaño de estos. Suele asociarse a tumoraciones o a bronquitis crónicas. Cánceres del sistema respiratorio, siendo el cáncer de pulmón uno de los más frecuentes. Además, su diagnóstico es complicado, por lo que generalmente se detecta en etapas tardías, lo que lo convierte, además, en uno de los más mortales. Entre los hábitos que pueden prevenir la aparición de estas enfermedades son: no fumar, ya que el humo del tabaco causa importantes daños en las vías respiratorias. Evitar los cambios bruscos de temperatura, que desestabilizan el sistema inmunológico y aumentan el riesgo de sufrir infecciones respiratorias. Evitar la exposición a contaminantes atmosféricos, gases y alérgenos en el caso de las personas alérgicas. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar la anatomía y fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio, sino ahondar en aspectos transversales de la educación, pudiendo motivar e incidir en la importancia de la adquisición de hábitos saludables. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés la promoción de la salud cardiovascular y respiratoria debido a que las principales causas de muerte en los países desarrollados son, precisamente, las relacionadas con estos sistemas, tales como los infartos, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer de pulmón. Además, la reciente pandemia por el COVID-19 que afecta al sistema respiratorio, puede servir como ejemplo cercano y actual para trabajar en el aula la aparición de nuevas enfermedades y su epidemiología, así como remarcar la relevancia del buen estado de salud a nivel individual para evitar afecciones mayores y destacar la importancia de la responsabilidad que tenemos a nivel social para preservar la salud colectiva. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología médica. México DF, México, Grauil. Guitona. C. Ed Hall J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tres Guerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil.